Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy miércoles 14 de septiembre estamos en otro programa más de Top Médico MX. Como todos los miércoles en el 101.3. Y pues les mando un saludo y bienvenidos a todos al programa. Yo soy Leonardo Rangel Castilla, neurocirujano endovascular. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del infarto cerebral. Y hoy vamos a hablar acerca del infarto cardíaco. Las enfermedades cardiovasculares son el número uno en cuanto a la cantidad de pacientes. O sea, es decir, que es la enfermedad número uno que ataca a toda la población primer mundo, tercer mundista, etcétera. Secundario, pues a todas las enfermedades crónico-degenerativas que afectan al corazón. Y le voy a dar la bienvenida a el doctor Ricardo Allende Carrera, cardiólogo intervencionista, amigo y también compañero de cabina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Hola, Leonardo. ¿Cómo estás? Pues muy contento. La verdad, muy muy complacido de cómo resultó el programa anterior. La verdad es que, pues ya viste que tuvimos mucha participación, muchas cosas, incluso ya ves que algunos pacientes empezaron el programita.
Empezaron a llamarse.
Está maravilloso. Y pues bueno, ahora, como tú mencionas, pues creo que no hay que dejar atrás el corazón. Y le agradezco al productor el tiempo que nos ha dado de platicar sobre este tema también.
Bueno, antes que entremos en materia, el doctor Ricardo Allende es muy sencillo y humilde. A lo mejor no todo mundo sabe su historial, así es que se los voy a presumir para que vean qué calidad de cardiólogo intervencionista tenemos aquí en San Luis Potosí y en el centro de la República y en México. Ricardo Allende fue uno de los pocos médicos en todo el país en haber tenido estudios completos de posgrado en intervencionismo cardíaco en un país de primer mundo, en este caso en Canadá, en Quebec. A lo mejor se dice muy sencillo, pero cuesta uno y la mitad del otro hacer eso. En la actualidad ya hay tres personas, dos en la Ciudad de México y Ricardo, que fue el pionero aquí en San Luis Potosí, que traen pues conocimiento de primer mundo. No es que haga menos a la cardiología mexicana, pero bueno, se los dejo a su criterio. Ricardo, cuando regresó a México, se topó, como mucha gente que sale al extranjero, con muchas trabas y aún así salió adelante. Ricardo fue el pionero en todo el país de colocar válvulas aórticas de manera percutánea sin la necesidad de abrir corazón. Ahorita hay dos más. Otro médico que vino de Reino Unido, que está en la Ciudad de México. Otro médico que vino de Dinamarca, que está en la Ciudad de México. Y muchos más que han sido aprendices de estos tres, incluyendo de Ricardo. Pero Ricardo jamás se le va a quitar el haber tenido el número uno. Ricardo escribió las guías para el manejo de válvulas cardíacas. Ahorita nos va a explicar un poquito más. Aquí en México, que están publicadas, etcétera. Ricardo ha sido pionero en muchas cosas de intervencionismo cardíaco. A lo mejor él no lo dice, pero yo creo que es importante resaltarlo para que vean la calidad de médico que tenemos aquí en San Luis Potosí. Y bueno, ¿qué más decir? Ricardo es una excelente persona y un excelente médico. Y ya sin ponerle más crema a los tacos, se los tenía que poner porque si no es ahora, el doctor Allende es muy sencillo y nunca lo va a decir. Entrando en materia, Richie, inicialmente dijimos que la enfermedad cardiovascular es el número uno. A ver, explícanos un poquito más.
Muchas gracias, Leo, y gracias por comentar algo del recorrido. La verdad es que, como tú mencionas, no ha sido fácil. Y ahorita en México ya somos muchos médicos, más o menos somos alrededor de unos 6 o 7 médicos que ponemos válvulas aórticas aquí en México. Y pues bueno, con el número de procedimientos que hemos realizado, algunos médicos bastante buenos, muy capaces, que no se formaron fuera de México, pues ya tienen la capacidad y el conocimiento debido a esto y debido a la difusión que le hemos estado dando. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia, como tú mencionas. El infarto agudo al miocardio, y esto es importante que lo grabemos, es la enfermedad número uno de mortalidad y de prevalencia, no solo en México, sino en el mundo. Y para que nos demos una idea de cómo estamos parados, según la Organización de Países en Desarrollo de la OCDE, para entender el impacto, el promedio de la tasa de mortalidad de infarto a nivel mundial es de 7, bueno, según la OCDE es de 7%. En México tienes una tasa de mortalidad de 33%. O sea, estamos casi 5 veces por arriba de la media. En Finlandia están en 4%. Entonces,
o sea, lo que me estás diciendo es que en Estados Unidos 7 de 100, en Finlandia 4 de 100, en México 33 de 100 pacientes que tienen un infarto se van a morir.
Exacto, uno de cada tres.
O sea, uno de cada tres. O sea, si yo ahorita empiezo con dolor de pecho y datos de infarto, es
30%
probable que me muera. Ok. ¿Por qué?
Porque tenemos muy mala atención médica, no porque nuestros hospitales sean malos, sino porque yo estoy yendo tarde al hospital. A veces voy, le hablo a mi vecino, la comadre me dijo, no, pues ¿sabes qué? Es reflujo, tómate un genoprazol o cualquier cosa. Y entonces no le estamos dando el abordaje que debe. Esa es la primera cosa.
O sea, no hay una alerta por parte de la población, de los familiares, de le está doliendo el pecho a mi esposa, a mi esposo, o algunos otros síntomas que, como tú ya nos vas a explicar, no todas las veces un infarto se presenta con dolor, especialmente en mujeres, creo que tengo entendido. Entonces, no le dan la importancia adecuada y acudir con el cardiólogo o a urgencias.
Exacto, sí.
Ok.
Una cosa importante que he de mencionar también ahorita es que no solamente a veces no se le da la importancia, sino que también llego tarde al hospital. Como tú platicabas la vez pasada, si llega el paciente fuera de 12 horas con un evento vascular cerebral, pues ya no se puede hacer gran cosa. El miocardio, que es el corazón, funciona prácticamente igual. Aunque llegue tarde al hospital y yo trate de hacer todo, pues la cantidad de tejido que yo trato de salvar, pues no es lo que debiera. Entonces, yeah, la repercusión que tiene, y esto va enfocado también a la tasa de arritmias, a la disfunción que queda, y pues a una extensión del infarto que va a ocasionar probablemente la muerte, pues ya como te menciono, uno de cada tres.
Altísimo. Entonces, bueno, la primera cosa es, por favor, acudan con el médico. No se queden con la idea de que lo que le pasó a mi vecino, cosas naturistas, por favor. Respeto mucho las creencias, pero para el infarto agudo, el miocardio, cosas naturistas, no funciona. Háganle caso al médico. A ver, Ricardo, vamos a educar un poquito a la población. Aparte del dolor en el pecho, de manera opresivo, que a lo mejor se va al hombro, se va a la quijada, se va hacia abajo a la boca del estómago, es un dolor sofocante, es el clásico. ¿Qué otros síntomas? ¿Con qué se puede confundir? ¿Qué pacientes pueden tener síntomas diferentes?
Bueno, yo creo que otra de las cosas importantes que se manifiestan en estos casos es un tipo de sudoración, sudor frío.
Ok.
Una sensación de mucha angustia, que siento que me voy a morir.
Ok.
Mucha ansiedad acompañada del dolor y acompañada de la irradiación hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, la espalda, como tú mencionas. Eso se llama angor animi. Y también está muy relacionado a los eventos cardiovasculares. Y desgraciadamente, aquí en México, la tasa de diabéticos es altísima, anda por ahí del 40%. Y en el diabético no presenta dolor. El diabético nada más súbitamente va a empezar a sudar, se pone pálido, le empieza a faltar el aire y a veces se confunde, como tú mencionas, con algo de gastritis o con malestar en la boca del estómago.
O con un aire atorado.
Exacto.
Por ahí lo refieren. Si es que traigo un aire atorado, pues aguas, porque puede ser un infarto al miocardio y se pueden morir.
Claro, y el diabético tiene mucho más riesgo de que cualquier población o cualquier grupo poblacional. Entonces, en ese momento, tienen que asistir a un hospital. De entrada, les menciono que no sirve de nada que yo me vaya a la clínica de la esquina y no, pues porque está muy cerquita y porque me van a atender y conozco a fulano de tal. No, en ese momento en pues como San Luis y a lo mejor áreas conurbadas están pequeñas, subirme en un taxi, subirme a lo mejor con el vecino, quien sea, que me lleve a un hospital de tamaño moderado, que sepan que tienen medicamentos, porque mínimo necesito un electrocardiograma.
Sí.
Y no solamente eso, si yo llego a un lugar en donde es una clínica, pues a lo mejor, pues que resuelven cosas quirúrgicas, traumas, ginecología, etcétera, y les digo, ¿sabes qué? Y diagnostican les platico del dolor y diagnostican el infarto, pues no va a tener ahí el tratamiento para romper el infarto. Entonces es más tiempo perdido y más riesgo de que el paciente fallezca en los próximos minutos.
Ok, muy similar a lo que pasa con el infarto cerebral. Por favor, cuando se trate de un problema neurológico o un problema cardiológico, no es que estemos minimizando el resto de los órganos. Todos los órganos son importantes. La piel, el riñón, el problemas ginecológicos, todo eso es importante. Pero cuando estemos hablando de un problema neurológico, cardiológico, por favor no escatimen y vayan a un centro hospitalario, una clínica apropiada que vaya a tener todos los recursos. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo en trasladar y en ahorrarnos unos centavos. Ok, Ricardo, entonces ya tenemos ese síntoma. ¿Pacientes ancianos, mujeres, pudieran tener algún otro síntoma o los que acabas de mencionar?
Básicamente la mujer a veces es un poquito engañosa porque no manifiesta el dolor tan típico como el hombre. Entonces, pues a lo mejor da un poquito de dolor como tipo piquetitos en el tórax. No es propiamente un dolor opresivo. Y a lo mejor se corre también hacia la boca del estómago. Se menciona en las guías que hasta una de cada tres mujeres puede tener dolor atípico torácico. Entonces, mientras tenga alguna molestia, es importantísimo que vaya y que se diagnostique de manera apropiada. Esa es la clave.
Excelente. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con Ricardo. Vamos a hablar de lo que es un cateterismo cardíaco. ¿Por qué el paciente que tiene un infarto agudo tiene que tener un cateterismo inmediatamente? ¿Qué significa el romper el infarto, que ahorita nos lo acaba de mencionar? ¿Y por qué es importante hacer esto dentro de las primeras horas? Vamos a un corte comercial y regresamos.
Top Médico MX. Top Médico MX.
Regresamos con nuestra charla aquí con Ricardo Allende, cardiólogo intervencionista, y estábamos hablando de qué hacer cuando un paciente tiene un dolor o se sospecha, dolor precordial o que se sospecha que tiene un infarto cardíaco. Hablamos de llevar al paciente a un hospital adecuado, no lo lleven por favor a una clínica partera, sin menospreciar, pero es un lugar en donde se tiene que atender con cierto equipo y ciertos aparatos. Ricardo, una vez que llegó el paciente, lleva una hora con dolor en el pecho, se le hace un electrocardiograma. El electrocardiograma, para que recuerden ustedes, es un aparatito que se conecta al pecho del paciente con unos chuponcitos y se va a imprimir en una tirita de papel la actividad del corazón. Entonces, llega el cardiólogo, llega, si tenemos suerte de localizar al doctor Allende, llega el doctor Allende, ve el electrocardiograma. ¿Qué sigue, Ricardo?
Bueno, a continuación es, yo creo que una carrera en contra del tiempo. Si tenemos una disponibilidad de una sala de hemodinámica, igual que en tu caso, para entrar y tratar de destapar mediante una actividad mecánica, o sea, como plomería, destapar el tubito que está tapado, entonces en ese momento se disminuye de manera muy considerable el daño miocárdico, el daño del corazón, y es muy poco probable que el paciente quede con cierto daño, entre ellas insuficiencia cardíaca, que ese es un problema que vamos a platicar más adelante, en el cual el corazón no se contrae bien. Entonces les va espectacular, no queda cicatriz dentro del cuerpo, y tenemos un lineamiento internacional en donde una vez que el paciente toca el hospital tengo 90 minutos para destapar esa arteria.
Esto es un par de cositas que quiero aclarar. Sala de hemodinamia se refiere a un quirófano especial que se hacen los cateterismos. Es entrar con un catéter dentro del sistema arterial a través de un piquete, ya sea en la muñeca o en la ingle. Con un catéter especial se llega hasta donde está el corazón, se identifica la arteria que se está tapando y se abre. Como dijo Ricardo, es un trabajo de plomería, obviamente tiene mucho trabajo, mucha ciencia, hay riesgos, pero el beneficio de destapar esa arteria entre los primeros 90 minutos es lo que le va a dar el mejor resultado y sin secuelas o las menos posibles al paciente que se le está tapando la arteria.
Exacto. Y también otro tratamiento que existe para los lugares donde no hay sala de hemodinámica, por ejemplo, un hospital de tamaño intermedio o que no tiene sala de hemodinámica, ahí lo que se hace es que se implanta o se infunde un medicamento que se llama fibrinolítico. Es un drano de la circulación coronaria, en donde el coagulito que se está formando adentro de las arterias del corazón prácticamente es disuelto. Ojo, momentáneamente. ¿Por qué? La fisiopatología de la enfermedad coronaria o de la enfermedad de los infartos no es que formas un coagulito y te disuelvo y tan, te curaste. No. El problema es que hay una obstrucción, y esa obstrucción es fundamentalmente la formación o el crecimiento de una placa de colesterol que se calcifica a lo largo del tiempo, ya sea pues porque el paciente no tiene buena dieta, porque fumó, por lo que tú quieras. Entonces, una placa fibrótica muy dura, y cuando esa placa se rompe, el cuerpo piensa que tiene una herida, no sabe que es una placa adentro del organismo, entonces va y manda un coagulito. Y ese coagulito es el que tapa por completo la arteria coronaria. Entonces yo disuelvo el coagulito, pero el problema ahí está. Le salvo momentáneamente el miocardio a ese paciente, pero voy a tener que destapar por completo esa arteria y evitar que esa placa se vuelva a romper, que esa es la causa número uno de complicaciones del infarto. Es que se vuelva a infartar el paciente, pero pues bueno, como tú sabes, cada vez que viene un infarto, pues el infarto es cada vez más riesgoso.
Traducción. La arteria que lleva la sangre al corazón, hagan de cuenta que es como el lavabo de nuestras casas. Con el tiempo se va llenando de cabellos, de residuos de jabón y mil mugreros que echamos por el lavabo. El tubo poco a poco se va tapando. Llega un momento en que se va a tapar por completo. Ricardo hablaba del fibrinolítico, que viene siendo la sustancia drano que nosotros metemos al lavabo para que se destape, lo cual le da un alivio temporal, pero eventualmente hay que ir a abrir el punto donde se estaba acumulando los cabellos, el jabón, etcétera, que en el caso del ser humano pues es el colesterol, células inflamatorias, en fin, todas esas cosas que se acumulan. Ok, Ricardo, eso es, me imagino que lo ves día con día.
Sí,
eso es lo más común que hay.
Sí, la tasa de mortalidad en México y de infartos al miocardio, como ya mencionamos al inicio del programa, es altísima. Y desgraciadamente, pues nos gana el hecho de no diagnosticarlos. Muchas veces en la consulta vemos pacientes, pues que los vieron en algún hospital, a lo mejor de menor tamaño, con gente menos experimentada. Y es importantísimo que todos los cardiólogos participen aquí, no necesariamente los intervencionistas. El cardiólogo clínico normal también está capacitado en el tratamiento de infartos. Entonces, él es el que llega, le pone al paciente el drano que estamos mencionando, le rompe el infarto, y en ese momento ya el clínico, con más tiempo y sin el paciente
grave.
Exacto. Pues ya le habla el intervencionista, se trasladará a una clínica donde tienen una sala hemodinámica, como ya mencionamos en el programa previo.
Cateterismo, sí.
Exacto. Tenemos 4 salas privadas aquí en San Luis Potosí. Próximamente el Hospital Central tendrá su propia sala. Mientras tanto, pues en estos centros y pues tratar de disminuir al máximo la tasa de complicaciones.
¿Qué consecuencias hay si el paciente no se le puede abrir la arteria? No llegó a tiempo, por lo que tú quieras, se le tapó la arteria, ese pedazo de corazón ya murió. ¿Qué consecuencias le trae?
Hijo, es gravísimo, y la verdad, el impacto económico, emocional y bueno, familiar que tiene el infarto es altísimo. Te platico lo siguiente: el paciente que no se trata el infarto y que sobrevive, ya como mencionamos, 2 de cada 3 van a sobrevivir, pero de esos 2 de cada 3, dependiendo del tamaño del infarto, si es en la parte más incipiente de la arteria, va a ser un grandisísimo infarto y puede disminuirle la función del corazón de manera notable hasta que quede con un 20%. Y entonces el paciente no va a ser capaz de moverse, no va a ser capaz de ir al baño solo, no va a ser capaz de bañarse, porque va a dar unos pequeños pasos y se va a fatigar, además de que va a ser dependiente de oxígeno probablemente. Y a la larga, todo paciente que tiene una función del corazón de menos del 40% tiene un riesgo de muerte súbita altísimo. Hace unos programas platicamos con Everardo Fernández lo de la muerte súbita, que es que el paciente está viendo normal y de repente el corazón se contrae de manera anormal y fallece. Así está comiendo, está platicando, etcétera, y ¡pum!, se desploma. Eso si le va bien. Si no le va bien, toda su vida van a necesitar medicamentos, apoyo, enfermera, y el gasto que esto lleva es, bueno, infinitamente más alto que pagar por un cateterismo y salvar la vida al paciente.
Todo lo que nos acabas de describir es lo que se le llama insuficiencia cardíaca.
Correcto.
Que el corazón ya es insuficiente para poder bombear la sangre y llenar todas las necesidades de nutrientes y oxígeno en todos los órganos del cuerpo.
Exacto, sí. Yo creo que otra cosa que he de mencionar es que si el paciente, un ejemplo, se trata aquí en un IMSS, aquí en San Luis Potosí, o en alguna clínica pública donde tienen el tratamiento fibrinolítico, le dan el tratamiento, está muy contento, te salvamos el infarto, sale muy contento, se va del hospital a su casa y hasta ahí, no le hacen más cosa. Ese tratamiento es un tratamiento incompleto. Después de esto, el paciente sí o sí necesita entrar a sala de hemodinámica para revisar qué es lo que está pasando, porque si tiene una arteria ahí tapadita, es muy probable que no solamente esté esa dando problemas, sino que a la larga tenga un par de arterias que también le puedan dar otro problema y ahora afectar otro territorio, y entonces pues la complicación cardiovascular incrementa y la tasa de riesgo y de muerte es todavía mayor.
Okay. El tratamiento definitivo de la insuficiencia cardíaca, me imagino que es solo un trasplante.
Exacto, sí. Hay medicamentos pues que mejoran un poquito la calidad de vida, que disminuyen la tasa de reingresos, disminuirá un par de cosas, pero finalmente el paciente va a terminar por tener una expectativa de vida mucho menor. En lugar de que sea un promedio de 78 años como lo tenemos ahora, pues a lo mejor vivirá 60, 65, es decir, 5 o 7 años más después de ese evento, si bien le va. Además de que pues va a afectar a toda la familia, no puede hacer nada. Si es el jefe de familia,
sí,
ya no,
claro,
va a poder trabajar.
Es un impacto familiar y social grandísimo.
Claro, claro. Y ahora creo que es importante también mencionar 7 factores principales que nos detectan o que incrementan un poquito el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Si quieres los menciono y más adelante los platicamos.
Ok, muy bien. Vámonos con los 7 factores importantes que Ricardo nos va a mencionar. Número 7.
Ahí te va. Primero, hay factores que son modificables y no modificables. Los que no son modificables son el género. O sea, si el paciente es varón, ya tiene un riesgo cardiovascular elevado.
Aunque se haga cualquier tipo de cirugía después y cualquier cosa, el que nace varón,
sí,
el corazón, sigue siendo varón sigue siendo el con el riesgo.
El código genético no
el
se cambia.
El código genético XY no cambia. Y
no
sigue
cambia.
Siendo hombre, y se tiene que checar su próstata y se tiene que checar su corazón.
Así es.
Ok.
Bien. Segunda cosa, la herencia. Si mi hermano falleció a los 40 años, le pegó un infarto, 45, etcétera, o mi papá tuvo un infarto en edad temprana y falleció, importantísimo que yo también me esté checando continuamente, porque tengo un desarrollo de enfermedad cardiovascular altísimo. También es importante tomarlo en cuenta.
Ok, vamos, llevamos 2. Género masculino, herencia familiar.
Bien, ahí te van los modificables.
Ok.
Los modificables son sedentarismo.
O sea, el flojo.
Exacto. El fumador.
El fumador.
Y las enfermedades subyacentes, entre ellas diabetes, hipertensión y colesterol.
Ok.
Esos son los 7 factores que podemos decir que tienen más influencia en desarrollar la enfermedad
coronaria. O sea, que nosotros tenemos la capacidad de influir en 5.
Exacto.
5 de 7.
Sí.
O sea, teniendo una actividad física continua, moderada, no fumar, tener un control de la diabetes, de la hipertensión y mantenerse más o menos en un peso adecuado, le quitamos 5 de los 7 factores que se tiene para infarto cardíaco.
Claro, importantísimo, porque pues muchas veces no le das el peso a cada uno de estos puntos y pues a lo mejor dices, no, pues ¿sabes qué? Pues ya valí, soy diabético. No, pues realmente si me mantengo bien controlado, pues no pasa nada, más es un factor de riesgo. Me controlaré bien, tomaré bien mis medicamentos, voy a checarme continuamente y de esa manera previenes el advenimiento de un infarto.
Claro.
Con sus consecuencias.
Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir a corte comercial. Regresando, vamos a hablar de las válvulas cardíacas. Que nos explique Ricardo qué son las válvulas, para qué sirven, por qué se dañan, cómo se reparaban antes y cómo se reparan ahora. En un momento regresamos.
Quédate con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos.
Estamos de regreso en nuestro programa del día de hoy, miércoles 14 de septiembre. Transmitiendo desde San Luis Potosí, capital, es el programa Top Médico. Esta vez estamos tratando de educar a la gente acerca del infarto cardíaco. En resumen, para aquella gente que no se vea conectado, la enfermedad cardiovascular es la enfermedad número 1 a nivel mundial, incluyendo México. 3 de cada 10 pacientes se van a morir si no se tratan adecuadamente. Ya hablamos los síntomas. Algunas pacientes, como los diabéticos o las mujeres, van a tener unos síntomas diferentes. Ya hablamos la importancia de ir a un centro hospitalario de mediano a tamaño grande. ¿Por qué? Porque va a haber la necesidad casi siempre de hacer unos procedimientos de cateterismo, que se requiere sala de hemodinamia. La siguiente tema, vamos a hablar de unas estructuras del corazón que se llaman válvulas. Pero antes de eso, tenemos por ahí unas preguntas. Ricardo, nos pregunta la audiencia, ¿la aspirina es buena, es mala? ¿La tengo que tomar? ¿Me disminuye el índice de infarto? ¿Quién no hay que tomar? Etcétera. Edúcanos un poquito acerca del uso de la aspirina con motivo cardiovascular.
Bien, antes del 2020 a todo mundo le dábamos aspirina y pues la teníamos en un concepto como mágico, como salvador. Y vino una revisión de los más grandes cardiólogos a nivel mundial de miles de pacientes y revisaron miles de estudios, en donde nos dimos cuenta que la aspirina, si bien es cierto, sí es muy buena, sí previene los infartos, pero también algunos factores relacionados al propio consumo de la aspirina. Como todos sabemos, todo medicamento tiene efectos adversos, todos, poquitos o muchos o lo que sea, pero están registrados. La aspirina, cuando se toma de manera no supervisada y en pacientes que no lo requieren, da más sangrado a nivel intestinal, sangrado cerebral, sangrado genitourinario, en fin, de diversas áreas, y entonces ocasiona más daño que beneficio. ¿Quién sí tiene específicamente el beneficio o la mejoría cuando damos aspirina? Los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. ¿Quiénes son? Diabético, hipertenso, con colesterol, a lo mejor con sobrepeso, fumadores. Este grupo de pacientes que tienen varias enfermedades sí se beneficia de tomar la aspirina porque su riesgo de infarto es altísimo. si yo tengo 65 años, si yo tengo a lo mejor nada más colesterol y está bien controlado, hago ejercicio y a lo mejor pues tengo una pancita ahí ligera, peso como 85 kilos y todo, realmente no me va a beneficiar tomar la aspirina. Ahora, si yo tengo 55 años y soy diabético, estoy bien controlado, pero soy diabético y tengo la presión alta, bien controlada, pero tomo medicamento para eso, sí debo de tomar la aspirina, no importa que tenga 55 años. Entonces, la suma de factores es lo que le beneficia un poco al paciente y no todo mundo, pues no, ¿sabes qué? Yo sí tomo mi aspirinita, etcétera. Realmente no me va a beneficiar y me puede perjudicar un poquito más de lo que me va a beneficiar.
La aspirina es un medicamento que está al alcance de todo mundo, es muy barato, que normalmente se usa para el dolor de cabeza, la inflamación, la hinchazón, el golpe, etcétera. Tiene propiedades antiinflamatorias, pero también tiene propiedades anticoagulantes. Lo que hace exactamente la aspirina es inhibir la función de la plaqueta. La plaqueta es la célula más pequeñita del cuerpo que está en la sangre, que se encarga de iniciar la formación de algún coágulo en respuesta a algo. Entonces, hay una función que se altera cuando se toma aspirina, que tiene un beneficio, pero también puede tener un efecto secundario si se abusa de ella y si en realidad el paciente no la necesita.
Sí, claro. Ahora, si yo tomo aspirina y escucho este programa y digo, no, ¿sabes qué? Pues ya voy a dejar de tomarla y tengo 60 años. Bueno, antes de hacer cualquier cosa, mejor lo platico con mi médico internista, lo platico con mi cardiólogo o mi médico de cabecera.
Claro.
Y le planteo mis dudas. Claro, digo, antes de hacer cualquier cosa.
Antes de hacer cualquier cosa.
Es importante.
Nos vamos a redes sociales y por ahí alguien nos pregunta, ¿cuál es el mejor estudio para saber si se están tapando las arterias del corazón?
Definitivamente la prueba de esfuerzo sigue hoy por hoy siendo el estudio que más utilizamos los cardiólogos. Es un estudio en el cual yo me voy a poner un par de electrodos en el pecho y me suban a una banda o a una bicicleta fija y en ese momento acelero la frecuencia cardíaca.
O sea, te ponen a hacer ejercicio viendo la frecuencia cardíaca de tu corazón.
Exacto, monitorizado.
Monitorizado.
Y sí, de acuerdo a mi edad y de acuerdo a mi género, ya tengo un tipo de fórmula bien establecida en donde tengo que llegar por lo menos al 85% de lo que mi corazón es capaz de dar cotidianamente, en proporción, ¿verdad?
Sí.
Y si llego y no tengo ninguna manifestación, no hay dolor de pecho, no hay cambios en el electrocardiograma, como tú mencionaste, no tengo ninguna, pues alguna manifestación como dolorcito, sudoración excesiva, etcétera, se considera como una prueba de esfuerzo negativa, que es una prueba buena, normal, así deben de salir. En dado caso que salga una prueba de esfuerzo positiva, entonces tenemos ciertas escalas de riesgo e inmediatamente el paciente debe de acudir con su cardiólogo, no con el internista. Si bien es cierto, el internista está capacitado para hacer esto, pero le estoy demorando más la atención. Entonces acudo con el cardiólogo, llevo mi prueba y entonces ya determinaremos qué paso sigue. Pero de todas, necesita una evaluación, pues todo mundo de los 40 años en arriba y más teniendo alguno de los factores que ya mencionamos.
Okay. Entonces, en resumen, la respuesta es: ¿qué estudio me puede detectar un estudio que no sea invasivo como un cateterismo o como una tomografía con contraste o una resonancia magnética con contraste, etcétera? La prueba de esfuerzo. En la oficina del médico cardiólogo te ponen a correr, te monitorean el corazón y ahí va a depender el resultado. Si eso es positivo, Ricardo, lo que sigue es un estudio de imagen.
Sí, es muy probable que necesite un cateterismo en ese momento.
Un cateterismo una vez que salió positiva, obviamente de la mano guiada del cardiólogo.
Exacto.
Bueno, vamos a entrar en tema. El corazón está compuesto de cuatro diferentes espacios. Por ahí dicen que hay dos corazones. En realidad está dividido en dos: izquierdo y derecho. Y cada parte izquierda y cada parte derecha se divide otra vez en dos: en aurícula y ventrículo. Este corazón está dividido por paredes y válvulas. Las válvulas son esas, ahorita nos va a explicar Ricardo, son esas estructuras que dejan o que no dejan mandar sangre de un corazón derecho al corazón izquierdo, etcétera. Ricardo, platícanos lo de las válvulas. ¿Qué son? ¿Por qué se pueden llegar a enfermar? ¿Y qué síntomas puede tener alguien que tiene problemas con las válvulas del corazón?
Bien, las válvulas son unas pequeñas compuertas, como ya mencionaste, que dividen cada una de las cuatro cámaras del corazón. Y esas van a permitir que la sangre, cuando entra en esa cámara, no se regrese a la cámara que está antes.
A la cámara previa.
Exacto. Es una cámara que funciona para adelante y no para atrás. Es decir, que tiene como un tope. Entonces va a permitir, cuando se abre, pasa la sangre, pero no se regresa para el otro lado. Entonces eso va a permitir la sangre, el ciclo cardíaco normal es que entra a la aurícula derecha, de ahí a través de una válvula que se llama tricúspide pasa al ventrículo derecho, y este es el corazón del lado derecho, como bien mencionas. Una vez que se contrae el ventrículo del lado derecho, manda la sangre hacia el pulmón, se oxigena, ahí expulsa el dióxido de carbono y después regresa a la aurícula izquierda. Una vez que regresa a esa aurícula izquierda, pasa a través de una válvula que se llama mitral y llega al ventrículo izquierdo, el cual se contrae de manera muchísimo más fuerte, como 6 o 7 veces más fuerte que el ventrículo del lado derecho.
O sea, nuestro corazón izquierdo es 7 veces más potente que el corazón derecho.
Exacto. Y no solamente más potente, también mucho más grande y más ensanchado.
O
más
sea,
grueso.
Le puedes, si quieres conquistar a la novia o a la esposa, le dices, te amo con todo mi corazón izquierdo.
Algo así, exacto.
Okay.
Bien, entonces, este hace que una vez que se contrae el ventrículo izquierdo, pasa a través de una válvula, que es la válvula aórtica,
okay,
y va la sangre hacia todo el cuerpo, cerebro, hacia el mismo corazón, hacia miembros
brazos,
inferiores,
piernas, riñones,
a
todo el cuerpo,
al sistema. Y luego ya pues hace el intercambio, oxigena los tejidos, absorbe el dióxido de carbono que está en los tejidos y regresa al lado derecho del corazón, y así se completa el ciclo cardíaco.
Y así 60 veces, ¿cuántas por minuto?
Pues más o menos son cerca de 110 mil veces por día.
110 mil, echen en las cuentas, sin parar. Ahí está nomás todo el trabajo que tiene que hacer el corazón. Por favor, cuídenlo.
Exacto.
Cuídenlo.
Bien.
Bueno, Ricardo, entonces estas compuertas, estas válvulas, ¿por qué se pueden llegar a enfermar?
Una de las cosas que más vemos aquí en México es la fiebre reumática. Ajá. Bueno, mucho más antes, ahora se ve con menos frecuencia. La fiebre reumática es una enfermedad predominantemente de la garganta, de las amígdalas, de las anginas, en donde un bichito que se llama estreptocopiógenes...
Una bacteria,
de manera recurrente está afectando el cuerpo. ¿Pero qué crees que...? Pues bueno, siempre el cuerpo cuando encuentra una bacteria, pues va y manda los glóbulos blancos y trata de vencerlo. Pero una parte de esta bacteria exactamente tiene la misma forma que una porción de una válvula, que es la válvula mitral.
Ok.
Entonces, cuando el cuerpo empieza a atacar a la bacteria, pues como detecta la válvula mitral, pues va y también la ataca.
O sea, entonces, el cuerpo con la intención de matar a esta bacteria no hace discriminación entre la bacteria y una de las válvulas.
Exacto. Entonces, cuando la empieza a atacar tratando de comérsela y la daña, y entonces da una cosa que se llama valvulopatía mitral, de la válvula mitral, que es la que es dañada.
Okay.
En menos proporción afecta la pulmonar, en menos proporción afecta la aórtica.
Sí.
También ha pasado, pero la que predominantemente más ataca es la mitral.
Es la mitral.
El problema no es que la ataque en el momento, sino que la ataca, da un fenómeno que se llama fibrosis, que es un tipo de fenómeno cicatricial.
Ajá.
Y no le afecta a los 6 o 7 o 8 años que tiene el paciente habitualmente en la juventud, sino que 30 o 40 años después, ahí es donde viene el problema. La cosa es que como la va afectando tan lentamente, el paciente no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde.
Ok. Antes... O tradicionalmente, porque me imagino que todavía se hacen en algunos países, ¿cuál era el tratamiento para curar este problema de la válvula?
Pues dábamos penicilina fundamentalmente y con
pero
eso...
ya una vez que la válvula esté disfuncionando.
Ah, perdóname, ya. Ya una vez que la válvula está dañada.
Ya está dañada.
Es la cirugía a corazón abierto. Entonces llegaba...
O sea, es abrir el pecho, abrir el corazón.
Exacto.
Y llegar hasta donde está esta válvula.
Sí. Separa el corazón, lo conectas a una válvula, a una bomba que se llama bomba de circulación extracorpórea, por medio de unas mangueritas. Y
o sea, el corazón se detiene por completo para poder abrirlo, obviamente.
Exacto. Y después sacas esa válvula vieja, dañada, y se pone una prótesis, que es una nueva válvula creada por el humano, en donde habitualmente es de tejido animal.
Okay.
De pericardio, de ya sea de puerco o ajá, de vaca, bovino o porcino, cualquiera okay, de los dos. Y se cierra, se regresa la sangre de la bomba de circulación hasta el paciente y sale adelante. La ventaja, pues, es que el paciente vive otra vez, pero la recuperación, pues, es larga.
Sí, me imagino que te abran el pecho, que te abran el corazón, son semanas o meses de recuperación, sin mencionar toda la pérdida sanguínea que hay. Lo más probable es que haya que hacer transfusión, y me imagino que había una cierta mortalidad.
Exacto.
Muchos pacientes por este procedimiento morían.
Exacto.
Entonces, Ricardo, tú viniste a cambiar en México la forma de tratar a estos pacientes. Platícanos lo que es el TAVI, T-A-V-I, y cómo vino a sustituir esta cirugía media carnicérica, o de carnicería, perdón, de una manera mínimamente invasiva, que me imagino que es una recuperación más rápida.
La verdad es que es abismal la diferencia. El TAVI está destinado específicamente a una válvula que es la válvula aórtica.
Okay.
La válvula aórtica es, por así decirlo, la principal del corazón, la que ayuda a que el ventrículo izquierdo, que es el fuerte, siga bombeando de manera adecuada. Y específicamente cuando la válvula está más pequeña, es cuando el corazón del lado izquierdo se empieza a debilitar. Lo que hacemos es que a través de una arteria, que es la arteria femoral, la que está
la
en la ingle,
la
que sí, se echan los toros cuando están ahí en el torero, el sangradero que hay ahí,
sí, sí,
esa es la que nosotros utilizamos.
Para entrar.
Exacto. Mide más o menos como 6 o 7 milímetros. Y usamos un tubito del mismo tamaño, okay, de 6 milímetros. A través de ese tubo, yo meto una pequeña camisa, un popote de la misma medida.
Un catéter, un popote grande.
Ajá. Exacto. Y meto una válvula que, para que te des una idea, más o menos mide como una pluma grande en cuanto al diámetro. Me meto dentro del corazón con el paciente despierto. Estamos platicando, el paciente está tranquilito, le pasamos un par de relajantes. Me meto al ventrículo izquierdo y alojo esa malla metálica, que es la prótesis que está plegada, está hecha chiquita. Y en ese momento duermo un poquito al paciente y lo que hago es que acelero la frecuencia del corazón hasta que el corazón prácticamente se para.
O sea, haces una taquicardia que...
extrema.
Extrema.
Que hace que la válvula permanezca abierta. Lo acelero a 220 latidos por minuto, entonces la válvula se queda abierta, la presión del paciente se desploma y permite que la válvula esté esperando la nueva prótesis que yo tengo ya insertada dentro del paciente. En ese momento tengo más o menos 3 o 4 segundos para implantar esa válvula y lo que hago es que inflo un balón, la pongo específicamente en el sitio donde debe de quedar, protegiendo que no quede muy abajo porque rompo el ventrículo y que no quede muy arriba porque obstruyo la circulación que va hacia el corazón.
O sea, tiene que quedar milimétricamente precisa.
Sí, exacto. Es una cosa
espectacular. ¿Sabes a quién me recordaste ahorita, Ricardo?
A ver.
A Usain Bolt. Usain Bolt es el tú sabes, el medallista olímpico que corrió y que ganó las medallas olímpicas en esos últimos Juegos Olímpicos. Y él dijo, me preparo años para correr 4 segundos.
Sí.
Entonces tú te has preparado toda una vida para estar precisamente en esos 4 o 5 segundos que el paciente está semi-muerto para colocarle esa válvula que tiene que quedar precisa.
Exacto, sí, sí, es una cosa espectacular.
Llega el paciente, le haces tu magia, ¿cuánto tiempo se recupera? ¿Cómo es eso?
Después de que nosotros implantamos la válvula, saco catéter, despierto al paciente en cuestión de un par de minutos. Ese paciente esa misma tarde está caminando, al día siguiente se va a su casa. Y hemos tenido un par de pacientes, uno de ellos que vino a visitarnos desde Acapulco.
Okay.
Una acapulqueña muy, ajá, muy querida.
Ajá.
Y a las 48 horas me mandó una foto de la playa.
Vámonos.
Desde luego no estaba nadando, ¿verdad?
Ajá, sí, sí, ya estaba en prácticamente haciendo su vida normal.
Exacto, sí, en 48 horas el paciente está bien, reincorporado a su vida normal.
Qué maravilla, ¿eh? Me habías platicado del TAVI, pero ahora que ya lo estás describiendo así, no sabía. Me imagino la tensión, el estrés y tu frecuencia cardíaca que han de subir, sí, tanto como la del paciente. Vámonos a un corte comercial y regresamos al último bloque para cerrar el programa y algunos comentarios finales del doctor Ricardo Allende.
Quédate con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Top Médico MX. Continuamos.
Ya estamos de regreso en nuestro último corte, un programa padrísimo. Hablamos un poquito de infarto al miocardio, qué hacer con el paciente, a dónde llevarlo, qué hacer para prevenir, la última tecnología, la revolución que trajo Ricardo Allende aquí a México después de que regresó de sus estudios en el extranjero y la escuela que está dejando, ya que después de él ya ha habido otras gentes que han aprendido de él y ya están haciendo este procedimiento. Eso no le quita que sea el número uno y el mejor. Ricardo, para la gente que nos está escuchando y que quiera ir contigo, consultarte, tener tu opinión, ¿dónde te podemos encontrar?
Bien, yo estoy en una torre que se llama Torre Médica Los Olivos, que está en camino a la presa número 215, consultorio, ajá, 2F.
Sí.
El teléfono del consultorio es 4448-130056. 4448-130056.
Ok.
Y en redes sociales soy Ricardo Allende MD. En Facebook, en Instagram estoy como Dr. Ricardo Allende. Y pues bueno, no soy tiktokero todavía. Afortunadamente hay algo de chambita y no me permite hacerlo. Pero vamos a hablar con nuestro promotor de redes sociales para ver si
oye,
nos ayuda.
¿Qué está haciendo ese promotor de redes sociales, eh? Que ni siquiera nos trajo agua con sabor el día de hoy.
No, pues ya ves que Harold se andaba ahogando.
Sí, la vez pasada apenas nos dieron ahí un chiclito. La crisis. Bueno, exactamente, por ahí le quieren echar la culpa hasta al presidente de todo. También culpa de eso. Bueno, Ricardo, ¿qué ahorita si tienes en mente? He visto en tus redes sociales que ocasionalmente tienes pacientes muy jóvenes. Lo que hace rato platicamos, paciente crónico, obeso, diabético, hipertenso, pero he visto que tienes pacientes jóvenes de 20 y tantos o de 30 y tantos. ¿Por qué? ¿Por qué
sí,
a los pacientes jóvenes también les puede dar infarto cardíaco?
Bueno, muchas veces estos pacientes tienen algo que se llama dislipidemia familiar. ¿Qué, ajá, es esto? Es un trastorno genético en el cual mi papá, mi hermano, etcétera, tíos, tienen un trastorno de formación de colesterol y de triglicéridos muy alto, y eso hace que se pongan un poquito más duras las arterias, más rígidas, y que la formación de coágulos se haga todavía mucho más acelerada. Entonces, en este caso, es importante que si yo sé que alguien de mi familia, al igual como habíamos mencionado, alguno de los factores genéticos tiene esto, acuda con el médico. ¿Por qué? Pues porque se aceleran pues más o menos al doble la formación de los trombos y de la aterosclerosis y la formación de placas de colesterol en las arterias coronarias. Entonces, muchas veces me dice el paciente, ¿sabes qué? Pues es que yo no sé por qué me dio el infarto si apenas tengo 39 años. Y cuando yo acudo con el médico, con dolor torácico, pues como no es tan frecuente, no se le toma la importancia necesaria. Entonces, de ahí que el paciente debe ser sometido a una prueba de esfuerzo, tomarle exámenes generales, entre ellos glucosa, colesterol, marcadores de inflamación, y sobre todo tomarle un electrocardiograma y hacer algo que se llama protocolizar. Es decir, hay muchas escalas de riesgo en donde yo empiezo a estudiar al paciente y determino si el paciente tiene o no factores de riesgo. Ahora, no solamente tiene que ver eso también, sino el hábito del paciente. Ahora, pues muchas cosas han cambiado de aquí a hace 40, 45 años, y la frecuencia con la cual recreativamente se utiliza cocaína, marihuana o algún otro tipo de drogas, aunque sea medida, incrementa el riesgo de infarto. Y muchas veces no le decimos al médico. Entonces llega el paciente, ya tiene un infarto, viene de un par de fiestas, y pues a lo mejor fue la primera vez que se echó su pasón. Su pasón. y pues no se le dice al médico. Ajá. Y eso le puede ocasionar la vida al paciente.
¿Por qué la cocaína? Yo sí lo sé, pero explícanos aquí a la audiencia, ¿por qué el uso de cocaína en jóvenes chavos, en los 15 años o no sé qué edad empiezan a usar esas tarugadas? ¿Por qué afecta el corazón?
Bueno, la cocaína tiene un efecto que se llama vasopresor. ¿Qué significa esto? El diámetro de la arteria es disminuido de manera muy, muy importante, y muchas veces ni con medicamentos puedo romperlo. Entonces, si yo tenía una plaquita de colesterol porque mi familia ya tiene la herencia, no lo mencioné, pero las placas de colesterol se mencionan de que estamos en útero, se empiezan a formar desde que yo estoy adentro de mi madre. Existe un depósito dentro de las arterias y con el paso del tiempo y la vida, pues van incrementando. Entonces, si soy taquero desde los 15 años y a los 32 pues me di mi primer pasón con cocaína.
O sea, de postre con esos tacos me echo un churrito de cocaína, pues ya vale.
Ya valió, porque se estrecha la arteria de manera tal que la aprieta tanto que ese pequeño taponcito, que a lo mejor es chiquitinino, 10, 15% de la arteria, muchas veces ni siquiera se detecta, pero es lo suficientemente intenso como para generar una obstrucción total de flujo. Y si es en una parte de la arteria muy, muy arriba, pues va a matar al paciente.
Bueno, ya lo escucharon. Ricardo, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Un programa interesantísimo. Ojalá que hayamos transmitido una buena información. La gente que nos está escuchando después de esta hora quedó un poquito más educada y entendió un poco más acerca de lo que es un infarto cardíaco, el problema número uno de salud a nivel mundial, qué riesgos hay, cómo se puede prevenir, qué tipos de procedimientos se necesitan hacer, las consecuencias, etcétera. Muy afortunados de tenerte aquí en San Luis Potosí, que puedes hacer estas maravillas de cirugía de minutos y segundos, muy estresantes para ti, pero que al paciente le evita una cirugía de corazón abierto. Y pues qué fregón tenerte aquí en San Luis y como amigo, siendo tú el pionero en eso que en México no existía hasta que tú llegaste. Así es que al aire te felicito, Ricardo.
Muchas gracias, lo igual yo a ti por todos tus logros, y pues gracias al productor, gracias al tiempo, y no olviden que estamos aquí para cualquier duda y lo que podamos ayudar. Muchas gracias.
Pues muy bien, nos vemos el siguiente miércoles, Top Médico, de 7 a 8 p.m. Acuérdense, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí para la gente que nos escucha. Un feliz miércoles, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Médico MX. Médico MX. Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.